Bueno, Santos, estoy tan feliz de estar aquí en Franklin Park. Siento como si nunca hubiera estado aquí. El hermano Andrew me decía siempre muchas cosas acerca de la iglesia en Franklin y estoy tan feliz de estar aquí por primera vez. Me siento como por primera vez. Hermano, ¿usted es de Manalapan? Oh, ustedes son de Fairlawn. Oh, aquí están todos en la primera línea. Los vencedores están aquí. Estoy jugando. ¿Y tú de dónde eres, Sherman? Oh, tú eres de Piscataway. Oh, tantas iglesias hay en el estado de New Jersey. Es algo realmente maravilloso. Santos, lo que queremos hacer este fin de semana, y espero que nuestro corazón esté realmente vuelto al Señor, estemos ejercitados en nuestro espíritu. Yo siento realmente que, y espero que ustedes se sientan igual, que siempre hay algo nuevo para ver, siempre hay algo que no has visto, siempre hay algo más por experimentar, siempre hay algo más por disfrutar. Él es abundantemente inagotable. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, habla de esta una cosa que yo hago. Ja, pero una cosa hago. Literalmente, si usted tiene su versión Recobre, usted verá que dice una cosa. Muchas cosas están allí juntas, pero dice que una cosa. Una cosa. No podemos encargarnos de una cosa esta noche. ¿Cuál es esa una cosa? ¡Olvidando! Esa cosa es olvidar. Olvidar lo que está atrás. No sé lo que haya pasado hoy en tu día. Olvídalo. Lo que ha pasado ayer, olvídalo. Dejando atrás las cosas del pasado y más bien mirando a lo que está adelante. Esto es mirar a un territorio inexplorado de Cristo. Cuando Pablo escribió Filipenses, que es donde está ese versículo, en la versión Recobro, vemos allí, yo sé que estos hermanos que exponían la palabra de acerca de las cartas de Pablo, ellos estudiaron a fondo las cartas de Pablo. Ellos dice que Pablo escribió aproximadamente 5 años después de haberse convertido, y él no se decía como, ah, yo ya me sé eso. Yo quisiera que tuviéramos esa actitud de decir de que yo ya sé, sino más bien la aspiración de conocerle. ¿Qué tal esas dos palabras que él dice allí? A fin de conocerle, conocerle, todo para conocerle a aquel en el que creemos, aquel en quien hemos creído y a quien experimentamos. Dice antes en el versículo 8, este es el versículo 10, luego el versículo 8 dice que habla de la excelencia de Cristo, mi Señor. Es algo muy íntimo. Y esa excelencia del conocimiento de Cristo se refiere a la revelación. Allí dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, para que Él gane a Cristo. Hermanos, nuestro regalo, nuestro premio en esta reunión es ganar a Cristo. Y por supuesto, luego en el versículo 10 dice, a fin de conocerle, esto es experimentarle. Y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, configurándome a su muerte. Y toda esta porción aquí en Filipenses capítulo 3 nos habla de conocer a Cristo, de experimentar a Cristo. Pero luego él dice lo de la una cosa, olvidando lo que queda atrás. Una cosa hago. Mi esposa me recuerda muchas cosas. No sé qué haría yo sin mi esposa. No sé qué haría Ricky sin Rebeca. No sé qué haría cualquier hermano sin su esposa. Pero, en todo caso, Hermanos, siempre me salgo yo del tema, perdónenme, pero regresando, en Filipenses capítulo 3, es simplemente maravilloso. Aquí hay un hermano que se ha convertido a Cristo por lo menos 25 años antes. Este es Pablo, pero él es lo contrario a un cristiano conformado, que estaba yo, ya estoy bien, ya sé. Sino que es como tenemos nosotros en lsm.org, allí hay tanto material y yo estoy trabajando en muchas cosas. Y es como el tabernáculo, había unos servicios por allí, por este lado del tabernáculo, y otros servicios por allí, por el otro lado del tabernáculo. De la misma manera, yo no sé qué están haciendo los hermanos de lsm.org, no sé el trabajo que están haciendo allá. Y mi esposa a veces me dice, Eri, mira lo que están haciendo estos hermanos, mira lo que pusieron aquí estos mensajes. Y yo, bueno, voy a mirar. Y voy a mirar. Y cuando llego allí, el hermano Lee está allí compartiendo, muy emocionado. Y me dice mi esposa, mira, allí tu cabello era completamente negro en ese tiempo. Por supuesto, eso hace ya bastante tiempo. Y bueno, de todas maneras, el hermano Lee comparte allí este asunto. Estoy tratando de recordarme el título de ese libro. Y yo edité ese libro. Algo así como la manera de practicar la presencia del Señor y la práctica de practicar el vivir a Cristo. En todo caso, el hermano Lee nos habla allí el asunto de olvídate de ayer. Olvídate de Engel Hall. ¿Saben? Engel Hall fue algo significativo cuando nos reuníamos allí, pero aún eso hay que olvidarlo, lo bueno, lo excelente, también hay que olvidarlo. Olvídese del pasado y no se preocupe por el mañana. Tú sabes, el enemigo siempre quiere preocuparte por el mañana, por la incertidumbre de mañana y el examen que tienes mañana y cómo vas a hacer con esta situación mañana. El enemigo siempre está tratando de sacarte del presente. Todo lo que tenemos es el ahora. Nosotros somos cristianos del presente, cristianos del ahora. Y en el libro de Hebreos, ¿saben que la palabra hoy se enfatiza tanto? Un montón de veces en el libro de Hebreos. Porque esta palabra hoy es todo para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy. Nosotros somos seres de hoy. La Biblia nos dice que no os preocupéis por mañana porque cada día trae su propio afán. De la misma manera nosotros tenemos es el hoy. Cuando fuimos a Rusia, estaba allí uno de estos hermanos que ya se fue con el Señor y él tenía allí un marco de unas palabras que el hermano Lee había dicho y una de las primeras cosas que decía allí era solamente tienes el hoy, realmente no tienes el mañana. Hermanos, los que tenemos es el hoy, así que olviden lo que queda atrás, olvídense de ayer, olvídense de lo que acabó de pasar. Y vivamos el ahora. Estas cosas de preocupaciones de lo que pasó y de lo que va a pasar son de ansiedad que vienen del enemigo. Y cuando vienen esas cosas, entonces luego nos preocupamos de los que pasaron antes. Pero lo que tenemos es el hoy. El ayer ya pasó, el mañana no sabemos. Lo que tenemos es el hoy, el hoy, el hoy. El hermano Lee allí en ese mensaje, él dice tantas veces la palabra hoy. Oh, y le pelearemos al enemigo en el, así como decía Winston Churchill. Él dijo durante la Segunda Guerra Mundial, y le pelearemos en el agua, y le pelearemos en el aire, y los venceremos en el agua, y los venceremos en el aire. Bueno, pero nosotros lo que tenemos es el hoy. El hoy. Esto es algo retórico para infundirlo, así como hemos infundido el hoy. Oh, hermanos, estoy saliéndome de mí mismo. Pero cuando el hermano Lee estaba hablando de estos asuntos, él decía estas cosas. Él decía, tenemos solamente el hoy, el hoy, el hoy, para liberarnos de la ansiedad de lo del de ayer y del mañana. Lo que tenemos es el hoy. Hermanos, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el hoy. Cuando estaba viendo esto, quería saltar de la emoción. Y dije, wow, yo edité estos mensajes y cómo no me di cuenta de la emoción que llevan, de la impresión que tienen. ¿Cómo puede uno recibir esto? Cuando hablaba el hermano Lee. Pero hermanos, el punto es, ¿saben ustedes que lo que tenemos nosotros es el ahora mismo, el hoy. Y en este tiempo presente, Él es el tiempo presente. En este tiempo presente que está haciendo Él, Él se está infundiendo en nosotros. Estamos olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Esto es lo que dice allí en Filipenses. Extendiéndonos a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Un nuevo territorio del vasto Cristo. Esto se logra en nuestro espíritu. Oh, cuando venimos a nuestro espíritu debemos tener esta conciencia de que hay tanto territorio inexplorado de Cristo que necesitamos explorar, que necesitamos avanzar. En 1 Corintios 2:10, allí nos dice, Primera de Corintios 2:10, nos dice, pero Dios nos ha revelado estas cosas por el Espíritu. Pero también allí dice que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las que han subido al corazón de hombre, que son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman, para los que le aman. Cristo es las cosas profundas de Dios, estas cosas que no han sido reveladas. Cuando venimos al Señor con un espíritu ejercitado y le decimos, Señor, te amamos, estamos allí abiertos para recibir estas cosas inexploradas de Cristo. Cuando usted dice, Señor Jesús, te amo, tu espíritu se convierte en un órgano de investigación, en un órgano de exploración que comienza a explorar estas cosas de y Cristo que han sido inexploradas. Y esto viene a ser nuestro gozo y nuestra porción. Hay mucho territorio de Cristo sin explorar, para lo cual estamos aquí, hermanos. Y luego dice en el versículo 14, de Filipenses, de que de la misma manera como Pablo perseguía a los cristianos, él ahora perseguía a Cristo. Pero esta persecución era una persecución positiva. En el versículo 14 dice, prosigo, ¿a dónde? A la meta. Este prosigo es perseguir a Cristo hacia la meta. ¿Cuál es esa meta? Para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Bueno, este llamamiento es un llamamiento alto. No avanzamos de una manera horizontal, sino avanzamos en ascensión. Es un llamamiento alto. Nuestra meta es alcanzar el disfrute pleno de Cristo. Señor, nuestra meta en esta reunión es obtener el completo disfrute de Cristo. Esto no es algo doctrinal. Tenemos que decirle esto al Señor de verdad. Señor, yo quiero alcanzar este disfrute. Yo quiero estar lleno de este disfrute. Quiero estar completo en ti para este disfrute. Señor, no quiero esta reunión, una reunión más de doctrina que toca estar aquí. Señor, quiero realmente disfrutarte. Quiero realmente rebosar del gozo. Quiero realmente estar lleno de tu disfrute. Estas notas son de verdad. Seamos reales con el Señor, pidámosle esto, demandemos esto, le pedimos esto al Señor de regreso. Esto es lo que el Señor nos presenta, pero nosotros se lo devolvemos. Lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es el testamento. ¿Qué es un testamento? Es lo que le dejan a uno, esto es nuestro. Ahora se lo devolvemos al Señor para que sea real a nosotros. Todo este libro es nuestro testamento. Es los legados que nos han quedado a nosotros. Murió nuestro Señor y nos ha dejado este testamento, este legado. Numéricamente, ¿qué sigue después de un millón? Un billón. Y después de un trillón, ¿qué sigue? ¿El cuatrillón? ¿Qué, hermano, cuál es tu nombre? ¿Cómo se me olvidó tu nombre? Hermano, después del trillón, ¿qué sigue? El cuatrillón. Y después del cuatrillón, ¿qué sigue? El quintillón. ¿Se imagina eso? Bueno, el asunto es que esto es ilimitado. Estas riquezas son ilimitadas. Hermanos, eventualmente, piensen en esto. Si tenemos el disfrute pleno de Cristo hoy, y esto es para la meta de alcanzar el premio. Y este premio es, digamos que es el 60avo de millones de millones. Es el disfrute más alto. Esto es lo que vamos a tener nosotros en el reino milenial. No tenemos ni idea de toneladas y toneladas de disfrute que vamos a tener. ¿Qué es ese? Ese es nuestro premio. Cristo nuestro premio. Y también nuestra meta. Cristo es esa meta para nosotros. En Filipenses 3 nos dice que es para que nosotros ganemos a Cristo. Para que. Él dice que a fin de ganar a Cristo. Y en el reino milenial, este es lo que vamos a tener en plenitud. El pleno disfrute de Cristo. Y queremos estar nosotros preparados para ser su novia preparada. Y poder casarnos con el Señor en aquella boda. Esa boda va a durar 1000 años. Así que tenemos 1000 años para disfrutar todo ese pleno disfrute. El día que yo me casé, ese día, yo me recuerdo muy bien ese día. ¿Tú te acuerdas del día de tu matrimonio? Fue un día disfrutable. ¿Qué tal después de eso? ¿Siguió igual de disfrutable? Sí, aún es disfrutable, debemos decir. Pero nada como el día de la boda, ¿verdad? El día de la boda, el día de la fiesta, el día de la celebración. Yo me casé en Kansas. Y si usted va a la ciudad, a una ciudad como Nueva York, allí tenemos a Pittsburgh. En Pittsburgh, si usted mira por la ventana, su vecino está ahí al lado. Pero allá donde yo me casé, en la parte oeste de Kansas, o sea, allá usted está en el medio de nada. Usted no ve a su vecino por la ventana. Y estaba yo tan cargado, invité a todos mis amigos que eran los recolectadores de impuestos. Eran amigos del mundo, amigos del trabajo, en fin. Los invité a todos, ellos eran amigos míos y los invité a mi boda. Y en la mesa cuando estábamos allí les prediqué el evangelio en el día de mi boda. Los invité y estaban allí y les presenté el evangelio. Y usted hubiera podido dejar caer allí una aguja y la hubiera escuchado. Todos estaban en perfecto silencio escuchándome. Ustedes saben, un testimonio es algo para escuchar. Cuando Pablo habla de su testimonio, lo presenta 3 veces. Y lo que esto muestra es realmente una experiencia. ¿Qué les dije yo del evangelio? Mi testimonio. ¿Quién puede estar en contra de eso? Eso no tiene opinión. Es mi experiencia. Es mi testimonio. Eso les dije allí en la mesa. Fue la manera como les presenté el evangelio. Les hablé desde Génesis 1 al 2. Si ustedes leen los estudios de vida allí hay tantas riquezas. Bueno, olvídense de eso. El punto es de que yo le pregunté a mi esposa y el Señor Jesús me trajo las respuestas a las preguntas de mis amigos. Pero yo estoy allí el día de la boda. El papá de ella era un pastor y teníamos, el sentir mío fue que debíamos casarnos allí con su padre, que era el pastor, para honrarlo a él. Y de pronto nos dijeron en el cuarto que estábamos, tocaron la puerta y nos dijeron: la novia está lista. El Señor está esperando que le toquen la puerta de esa manera y le digan, la novia está lista, la novia se ha preparado. Bueno, en todo caso, estamos esperando que vengan a tocarnos la puerta para avisarnos. Y uno de mis mejores amigos, que le había predicado el evangelio allá en la mesa, dice, Ed, cuando dijiste esas cosas en la mesa, yo te puse atención y quiero hacerte una pregunta, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y yo estaba allí a punto de salir para casarme y él preguntándome eso, no sabía ni qué decirle. Sí. Y dije, bueno, si yo no le hubiera predicado el evangelio allí, no hubiera tenido el chance para hacerlo en otra oportunidad. Así que le presenté la manera de ser salvo de la manera más rápida, pero aún con un evangelio completo. Y él oró conmigo y recibió al Señor y fue salvo. Él allí fue salvo en una manera dinámica. Y ahí hubo un golpeo de la puerta diciéndonos que la novia estaba lista. Y eso no es una buen día de boda. Fue un día excelente de boda. Bueno, estaba yo tan cargado por mis amigos. Y el papá de mi esposa decía, bueno, hay que orar y hay que orar y ayunar para que sean salvos los que les presentamos el evangelio. Y la hermana de mi esposa, ella se graduó en música y es una evangelista. Y bueno, en la cristiandad todos ellos. ¿Y sabes qué dijo ella? En nuestra boda que la iglesia es el lugar de habitación y cantó ese himno y preguntaron todos, ¿de dónde sacó ella ese himno? Es maravilloso, eso sonó como un ángel. Y yo compartí algo acerca de eso y no recuerdo qué compartí, pero mi amigo, el que acababa de ser salvo, estaba allí y mi esposa, bueno, estábamos casándonos. ¿Y no fue eso tan maravilloso? Esther, te pregunto a ti, ¿qué tal fue tu día de boda? ¿No fue maravilloso? Sí, fue maravilloso. Yo aún recuerdo ese día. Y después nos subimos al carro. Y bueno, ustedes saben, cuando nos casamos en la vida de la iglesia. Y vino un hermano a sentarse conmigo. Y manejamos lejos de allí. Y yo me sentía de que mi amigo se había casado, era mi hermano, ahora me casé, lo logré, no he comido nada por algún tiempo y vi un restaurante y dijo, paremos aquí, yo necesito comerme un steak, un pedazo de carne bien bueno, bien grande, tenía hambre. Y luego manejamos hasta Colorado, desde el oeste de Kansas, que fue allí donde me casé. Para manejar hasta Colorado. Es un terreno plano, todas son llanuras. Y estábamos manejando allí y tienes que golpearte la cara para no dormirte. No es fácil manejar en esas carreteras. Son planas, derechas todo el tiempo. Y para mí, manejar en eso era fácil. Estaba tan lleno de gozo que para mí cualquier cosa era fácil. Y estábamos manejando y manejando y manejando. Y de repente vemos un rocket a la distancia y en ambos lados del carro vemos allí estas flores, estos girasoles. ¿Se sabe qué son los girasoles? Cuando llegamos allí a este lugar y habían girasoles a ambos lados. Hay lugares en donde no apreciamos tanto los girasoles, pero allí, después de manejar todo ese tiempo y veo eso tan lindo, y bajamos los vidrios y empezamos a alabar al Señor, a darle gracias por esas flores tan hermosas. Bajamos la ventana y gritábamos por la ventana como locos, ¡alabado sea el Señor! Por cualquiera pasaba y nos miraba, estos están locos. Bueno, esos son mis recuerdos del día de mi boda. Fue muy satisfactoria. Mi punto con todo esto, lo siento, es que estamos en el recobro del Señor para que llegue ese día de la boda. Pagamos el precio de venir hasta acá para que juntos podamos llegar a ser preparados para ser la novia lista para el día de la boda. Pensar que no podemos ser vencedores es una mentira de Satanás. El hecho de que estás aquí es porque el Espíritu está operando. Ustedes no están, como dicen en inglés, undercover. Más bien es un overcomer. Usted no está aquí como un cristiano escondido. Usted está aquí como un cristiano victorioso. Estamos, lo que debemos hacer es todas estas cosas que nos distraen, dejarlas a un lado. Todo dejarlo atrás y poner nuestra mirada en el Señor, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Yo creo esto con todo mi corazón. Y yo sé que ustedes lo creen también. Estamos al final de esta era. Cuando Daniel estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor, allí estaba la imagen, la grande imagen humana, y que venía esta piedra cortada no por mano y destruía los pies de la imagen y toda la imagen se derrumba. ¿Qué pasó con esta imagen imponente que había allí? Llegó a ser pedazos. Pedazos que llegó a ser. Y se la llevó incluso el viento, que no quedó absolutamente nada de ella. Y de todo esto se levanta luego un monte, que es el reino. Esto es lo que estamos esperando. Esa piedra cortada no por mano, la podemos mirar de diferentes ángulos. Si ustedes miran el Apocalipsis, esta piedra es Cristo con su novia vencedora, que viene como una piedra corporativa regresando para destruir esta imagen que tipifica el gobierno humano. ¿Dónde estamos nosotros en el tiempo en cuanto a la interpretación de esta imagen? Estamos en los pies de esa imagen que se tipifica o significa el Imperio Romano. En alguna parte estamos allí de los pies de esta imagen, esperando la venida de esta piedra cortada no por mano, que cae en sus pies para destruirla. Esto vemos en el libro de Apocalipsis, en los últimos tiempos. En esos tiempos son los que estamos nosotros aquí. Lo que estamos esperando es ser raptados tempranamente. Queremos ser los primeros en ser raptados. ¿Y saben cuál? En la batalla que estamos esperando ese día, porque es una batalla, esto no es algo sencillo. Esa batalla va a ser la batalla de Armagedón. Nosotros vamos a estar allí, regresando con Cristo como la piedra cortada no por mano, como los vencedores de su ejército. Nosotros somos los vencedores que vienen con él. Pero también lo que se opone será destruido. Se establecerá el reino milenario. Por 1000 años reinaremos juntamente con él. Esto no es una película de ficción. Esta es la verdad. Y para eso es que estamos nosotros aquí. Algunos tienen que pagar el precio para tomar esta. Así que, porque eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí pagando el precio. Allí está nuestro corazón. Es para esto. Este es el significado de nuestras vidas. Para esto existimos. Sé que ustedes se sienten de la misma manera que yo. Y el día del Señor viene. Daniel le dijo a Nabucodonosor, el Señor te ha revelado estas cosas porque Él quiere mostrarte. Yo quisiera decirlo exactamente como está la Biblia, pero ¿cómo es que dice? Me gustaría tenerlo aquí de una manera exacta. Déjenme, tal vez lo busco. Esto es Daniel. Tal vez lo encuentre yo primero que tú. Vamos a ver. A ver, compitamos. ¿Quién llega primero? He mirado esos videos. ¿Es Daniel qué? No, el capítulo 2. Es en el capítulo 2. Daniel 2. Aguántense un poquito, todavía me aman, ¿verdad? Ya lo voy a encontrar. Él le dijo. ¿Dónde es que está? Que es que quiero leerles tal como lo dice la Biblia. Bueno, en todo caso, Daniel le interpretó. Ah, oh, aquí está. Es el capítulo 2, versículo 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Qué tal eso? Porque el Señor quería mostrarle a Nabucodonosor lo que habría de pasar los postreros días. No lo sé, pero él le mostró este sueño para mostrarle lo que sucedería en los postreros días. Y hermanos y hermanas, estamos en los últimos días. Lo último que pasará en los últimos días, tenemos que ver este capítulo 2. Lean esas notas. Lean los estudios vidas. Verán lo que pasará en los últimos días. Esta es la revelación de lo que pasará en los postreros días. ¿Qué es esto? Lo que ha de suceder es que él preparará a su novia. Allí vemos que el Señor está allí al final de los tiempos corriendo en el caballo blanco. Él es el Rey de Reyes. Él es la palabra de Dios. Y nosotros le seguimos en caballos blancos, el caballo del Evangelio. Eso es lo que significa, ¿verdad? Esto significa que todos los vencedores corremos con la palabra de Dios. Por supuesto, Él es la palabra de Dios. Corremos con Él. Por esto tenemos la palabra viviente de Él. Y tenemos al viviente con nosotros. Estamos siguiendo esta Biblia. Queremos contactar la palabra viva en la palabra escrita para que su palabra viva pueda ser convertida en nuestra experiencia. Y de repente, entonces, esto será una sola cosa, lo que dice el Espíritu y lo que decimos nosotros como la novia. Y diremos el Espíritu y la novia dicen ven, diremos lo mismo. De esta manera venimos con Él desde los cielos cuando Él regresa como la piedra corporativa a destruir esta imagen. ¿No creen ustedes en esto? Esto es lo que pasará en los postreros días. Es para eso que estamos aquí. ¿Creen que algo puede mejorarse en este mundo? ¿Tiene remedio este mundo? No lo tiene. Estamos esperando ese final. Yo les diría, hermanos, que creo que esto es en el mensaje 3 de esta conferencia, pero en Isaías, en el libro de Isaías. Déjenme decirles esto de este versículo. En Isaías 5:20. En Isaías 5:20 dice que hay de aquellos que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Allí dice esto. Yo quiero preguntarles, santos, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿No es eso lo que está pasando enfrente de nuestros ojos? ¿Que la gente llama malo a lo bueno y lo bueno malo? ¿Que la gente llama luz lo que son tinieblas y tinieblas y a las tinieblas le llaman luz? ¿Que llaman a lo amargo dulce y a lo dulce amargo? Eso dice Isaías 5:20. Pero nosotros tenemos esta verdadera luz. Y conforme a esta luz sabemos que este mundo no se compondrá. No solamente este mundo es malo, sino que yace en el maligno. Cosas que son ilógicas, que las tinieblas son luz, que lo bueno es malo. Olvidémonos de la política, olvidémonos de todo eso y miremos la cuestión con una manera lógica. Esto es absurdo. Si usted mira lo que pasa hoy en día en el mundo con una mente razonable, simplemente es absurdo. ¿Cómo creer lo que esta gente dice? ¿Acaso, cómo poder creerlo si usamos la mente de la razón? Es absurdo. En los 60 comenzaron muchas de estas cosas a decir lo malo es bueno, lo bueno es malo. Las tinieblas son luz, la luz son tinieblas. No crean en lo que dicen, crean en mí, dice la gente. Crean en estas nuevas eras de maneras de pensar, mentes abiertas, transformadoras, cambios. La verdadera luz, que lo que son tinieblas. No solo son tinieblas, son absurdos. También la palabra nos muestra qué sucede cuando el anticristo se levanta. Dice que la gente que lo sigue a él, al anticristo, bueno, primero que todo, dice que él será el hombre de iniquidad. Y en primera de Juan dice que el pecado es iniquidad, así que él es el hombre de pecado, el anticristo. Y también conlleva el ministerio de la iniquidad, el cual está operando, dice. Está operando en la sociedad, pero el misterio de la piedad también está operando en la iglesia, en nosotros. Hay otro misterio operando. Por un lado está el ministerio de la iniquidad, pero por el nuestro está el ministerio de la piedad. Ay, no estoy aquí preparado solo para decir estas cosas. Sí, es lo que quiero decir. Lo que quiero es la presencia del Señor. Es todo lo que me interesa. Las palabras son palabras, pero queremos la presencia de Dios. Y dice que aquellos que siguen al anticristo, habla del ministerio de la iniquidad que opera en la sociedad, pero hay otro misterio, el misterio de la piedad, el cual es el misterio de la mezcla de Dios y el hombre. Y de eso es lo que queremos hablar en esta reunión. Pero déjenme mirar esto en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses hay allí un pasaje. Estas son cosas que yo antes me acordaba ahí mismo, pero ahora tengo que ir a buscarlo, perdónenme. Déjenme leerles esto. Que sé que ustedes son pacientes conmigo porque ustedes me aman y yo los amo. En Segunda de Tesalonicenses, vamos a... Ustedes saben, Ricky, tú sabes cuál era el versículo que estaba buscando de Daniel, ¿verdad? Es exactamente eso. Aquí es el 2:11. El 2:11 me lo dio aquí Ricky, sí. Aquí en Primera de Tesalonicenses 2:11 dice que hay una operación de error para que creamos en la mentira. Una cosa es estar uno en error, pero otra cosa es creer que la mentira es la verdad. Esto es una obsesión. La obsesión es cuando usted cree obsesionado una cosa que no es así, pero usted tiene la obsesión de creerlo. Eso es una mentira. Esto es lo que pasa hoy en día con este ministerio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el versículo 11 dice, por esto Dios les envía una fuerza de error para que crean la mentira. Esto es lo que está pasando hoy en la sociedad. Y estoy yo mirando la televisión y escucho lo que están diciendo de que llaman estas cosas verdad, que son mentira. Y dije yo, ¿qué es eso? ¿Acaso creen que yo soy estúpido para creerles lo que dicen? Y mi esposa me escucha del otro cuarto y me dice, ¿qué estás diciendo, Ed? ¿Por qué estás diciendo que si te creen estúpido? Dice, porque estas son mentiras. Estas son mentiras. El estúpido es realmente Satanás, que cree que nosotros vamos a creer su mentira. Bueno, pero este versículo dice que hay este sistema de error y que la gente cree en la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11. estoy agradecido de que mi mamá me llevaba a la denominación y allí andaba con mi mejor amigo y nos gustaba servir porque nos daban hamburguesas con queso después, pero bueno, eran cosas externas, pero el Señor nos preservó y el Señor me salvó dinámicamente hasta la edad de los 23 años y aquí estoy después de tantos años en la vida de la iglesia, alabado sea el Señor. Pero aun cuando yo era un incrédulo, había, y no estoy hablando de políticas, estoy hablando de la verdad. Y por eso dije esto. Por eso fue que dije, ¿acaso creen que soy estúpido para creer esas mentiras? Mi esposa, ¿qué está pasando? Dice, mira, es que estas cosas son realmente estúpidas. Son absurdas y nos dicen que las creamos. ¿Quién puede creer esto? Yo no voy a creer en eso. Pero hay gente que cree en eso. Y yo digo que aún después de antes de ser salvo, sin ser regenerado, una mente lógica se da cuenta que esto no tiene sentido. Es estúpido. Es absurdo. Y el asunto es que la palabra nos dice que aquellos que siguen al anticristo creerán la mentira. Y vemos en la televisión, dicen, no crean en eso, crean en lo que yo les digo. Lo que yo les digo es la verdad. Santos, no nos desanimemos con esto. Estas cosas están pasando enfrente de nosotros, que se llama lo malo bueno y lo bueno malo. Las tinieblas se llaman luz. Pero no se desanimen, el Señor está operando, estamos en los últimos tiempos. Quisiera que el hermano Lee estuviera con nosotros para preguntarle, ¿qué está pasando hoy con el mundo, hermano Lee? En Isaías, el tiempo de Isaías era lo mismo, por eso Isaías dice lo que dice. Hay de aquellos que llaman a las tinieblas luz, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Allí vemos en cuanto a Isaías que dice la visión que vio Isaías en su depresión. Ese es el título que puso el hermano Lee. No fue que lo vio cuando estaba tan contento. No, en medio de depresión. ¿Y por qué estaba él deprimido? Porque el rey Josías había muerto. Si usted lee acerca del rey Josías, él había sido rey desde la edad de 16 años y fue un buen rey por algún buen periodo de tiempo. Y hay una historia larga acerca de Josías, pero él murió. Y Isaías estaba deprimido viendo la situación. No solamente murió el rey, sino miraba lo que estaba pasando. Eso fue lo que leímos en Isaías 5:20. Y él no hablaba del mundo, él hablaba del pueblo de Dios, que lo que estaban haciendo, llamando a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estaba deprimido. Y en Isaías 6:1 dice que en el año que murió el rey, dice, yo vi al Señor. Esas palabras maravillosas. Ahí en ese momento, yo vi al Señor. En el momento más difícil que estaba pasando, dice, yo vi al Señor y lo vio en el trono. Esa sí es la verdad, esa sí es la verdad. Hermanos, cuando estamos en una reunión aquí, esas son buenas noticias. Aun cuando escuchamos malas noticias, las malas noticias también son buenas noticias. Nosotros vemos al Señor en el trono. Una vez el hermano Lee me llevó a la cocina y me dijo, ven, te muestro cómo leer el periódico. Y empezó a pasar página por página, mostrándome. Y dijo, ya, terminé. Y sabía todo lo que estaba ahí, solo por mirar los títulos de los artículos. Ya tenía una idea de qué había allí. Y como que él tuviera un curso o una capacidad de lectura dinámica. Y era verdad, él leía rápido. Saben ustedes que Watchman Nee también era un lector rápido, de una memoria fotográfica y la capacidad de ver páginas y páginas, y rápido miraba y podía saber lo que contenía la página. Ustedes saben la clase de hermanos que el Señor nos ha dado, hermanos como el hermano Watchman Nee. siendo un joven, teniendo solo un cuarto para dormir, un espacio pequeño para... ¿Por qué? Porque el espacio estaba repleto de libros. Y le preguntaron, hermano, ¿usted ha leído todos esos libros? Y dijo, sí, los he leído. ¿Y sabe lo que está en cada libro? Sí, claro que sí. Y uno de los hermanos cogió un libro y le dijo, ¿qué hay en este libro? Y le dijo, seguro, muéstrame, te voy a decir lo que hay ahí. ¿A qué? Y le preguntó, hermano Lee, ¿a qué se refiere este capítulo de este libro? Y el hermano Lee empezó a contarle y quedó absolutamente sorprendido. Déjeme tratar otro libro. Trató otro libro y también. Oh, hermano, el Señor nos ha dado estos hermanos al final de esta era para equiparnos con la verdad, para prepararnos para su venida. El hermano leyó acerca de toda la historia de la cristiandad, también de la historia humana. Él conocía la situación de la historia humana, de conocimiento académico, conocimiento histórico. Y, por supuesto, la revelación de estas cosas concernientes de Cristo. Todo esto el hermano Watchman Nee lo conocía a profundidad y lo pudo pasar al hermano Lee. Y el hermano Lee era de la misma manera, diligente en este trabajo. El hermano Pires sabe de todos estos libros que digo y él los leyó en chino antes de leerlos en español. Y bueno, de todas maneras, pero hemos traducido el material. Y el hermano Lee, tal memoria que él tenía, tal capacidad y todo esto se vino a ser parte del ministerio que disfrutamos hoy. Por esto el hermano Nee le dijo al hermano Lee, hermano Lee, tienes que salir de la China. Tienes que salir de China por la situación que había de la guerra, para que no se perdiera lo que habían ganado. Y el hermano Lee no quería dejar al hermano Nee. Y él quería sacrificarse a sí mismo juntamente con el hermano Nee y acompañarlo hasta el final. Pero el hermano Nee le dijo, no, vete, si algo sucede conmigo, pues tú puedes seguir con lo que el Señor nos ha dado. Y el hermano Lee fue fiel a eso. Si tú te quedas aquí y los dos tenemos que partir con el Señor, ¿qué queda? ¿Entienden? Fue con esa clase de sentimiento y depresión y de carga y de dolor que tuvo que salir el hermano Lee a Taiwán. Y de Taiwán luego vino a los Estados Unidos. El hermano Lee no tenía sus planes. Él no esperaba que eso era lo que iba a suceder. Estaba una vez sentado al lado de él con los ancianos y me dijo él, yo nunca imaginé venir a este país. Y él vino a este país porque su primera esposa estaba muy enferma. Y él ya vino para que tuviera un tratamiento médico y él tuvo que quedarse aquí. Sus circunstancias que el Señor le dio fue que lo obligaron a estar aquí. Y esto no es porque fuera algo especial el inglés, para creernos que somos algo especial por el inglés, pero es una lengua internacional, es la lengua que se usa. Antes el francés era la lengua internacional, pero hoy día es el inglés. Entonces el Señor usó esto. En todo caso, santos, por causa del ministerio, por causa que el ministerio fue traducido al inglés, ha podido alcanzar todo el mundo. ¿No es esto maravilloso? El hermano Lee vino a este país. Y por supuesto agradezco al Señor por todos los hermanos que estuvieron allí con él. Pero ellos no se dieron cuenta quién era el hermano Lee. Él era como uno de estos barcos inmensos llenos de toneladas de riquezas. Ellos no se dieron cuenta quién había venido a los Estados Unidos. Todo esto estaba escondido en él. Y aún desde hasta el momento en que él iba a partir con el Señor, todavía le seguían fluyendo riquezas nuevas. Y el hermano dijo, cuando yo me vaya con el Señor, quiero que continúen este ministerio. Él le dijo al hermano Andrew y a mí que continuáramos. El hermano Ron y los otros hermanos han seguido con esta carga. Esto fue pasado a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hablamos lo mismo. Hablamos lo mismo. El mismo ministerio. Y este ministerio sigue en un desarrollo. y nosotros seguimos en un desarrollo del ministerio, no en el sentido de que escribimos un nuevo estudio vida, pero que citamos el estudio vida para traer los puntos que se presentan allí. Y si alguien nos dice, bueno, pero ¿dónde dice ese título perfectamente? Bueno, podemos mostrarte en los estudios vida cómo juntas estas cosas nos traen esa revelación. Esto es un desarrollo. No escribimos algo nuevo, pero usamos lo que se nos ha dado para recibir la revelación y continuar explorando a Cristo. Bueno, en todo caso, no sé qué hay en estas otras cosas de riquezas que son inagotables, pero no quiero distraerlos. Pero el punto es de que desarrollar algo es tomar algo que hemos recibido y ver lo que esto realmente nos dice. Ver que Cristo es la... Por ejemplo, en este punto, que Cristo, el hermano Lee en un lado nos dice que Cristo es la ofrenda de harina. En otro lado nos dice que la ofrenda de harina nos muestra un tipo de la vida de la iglesia. ¿Y qué es esto? Cristo. Corporativamente en la vida de la iglesia somos una ofrenda de harina corporativa. Esto es un desarrollo. Esta es una revelación de lo que hemos recibido. Y esto, de esto se trata esta conferencia. Creo que estamos en tal privilegio de estar en los últimos días bajo esta revelación. Yo me siento tan privilegiado de estar aquí. Esto significa mucho para mí. Yo amo al hermano Andrew. No digo que lo amé al hermano Andrew Yu, digo que lo amo al hermano Andrew Yu. Él amó la iglesia aquí en Franklin Park, él vino aquí varias veces. Yo amo también las iglesias en New Jersey. Le conté al hermano Ricky y a los otros hermanos. Yo quiero ser el hermano Andrew número 2. El hermano Andrew tenía siempre algo que decir de las iglesias. Algo maravilloso. Muy bien. Yo quiero seguir adelante con esta carga, con nuestro hermano Andrew. Antes de que les lea el título de esta conferencia y el primer mensaje, que es un título espectacular, yo escribí esto y se lo presenté a los hermanos. Y les voy a leer esto. Es del ministerio. Y escuchen. El pensamiento central de las Escrituras y divino pensamiento, el pensamiento divino y central de la palabra, ¿qué es esto? Si usted va a un seminario cristiano, usted no va a encontrar algo que hable del pensamiento central y divino de las Escrituras. No lo encontrará allí. No porque nosotros seamos mejores que ellos, que es por eso que lo tenemos. Tenemos la misericordia del mover del Señor con nosotros que nos ha mostrado esto. El Señor nos ha dado la revelación. Es como Jacob. Él estaba allí en Betel. Y ustedes saben, allí Betel significa la casa de Dios, conforme a la verdad del Nuevo Testamento. Debemos permanecer en el terreno de la unidad, en el terreno de la localidad. Así es, somos uno con todos los creyentes en la tierra. Cuando usted hace eso, tenemos una escalera en medio nuestro. Les digo, aquí hay una escalera. Esa escalera es Cristo. Y en Jacob tuvo esa revelación. Él vio esta escalera en Betel. Y Jacob, sabemos que no era el más justo, sabemos que no era el mejor tipo. Él quería ser el primero. Él, aun cuando nació detrás de su hermano, quería jalarle el calcañal. ¿Ustedes han visto un nacimiento así? Venga para acá. Él quería ser el primero. Y bueno, él allí en Betel tiene la revelación de Cristo como esta escalera. Pero también él usa una piedra como una almohada y lo pone como un como una base allí, como un pilar. ¿De dónde saca él eso? Revelación. Martin Luther King dijo que okay, yo tengo un sueño. Bueno, el Señor tenía un sueño y su sueño es nuestro sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Él vio esta escalera. Este fue el sueño que se le fue revelado a Jacob. Y él vio en ese sueño, él vio en ese sueño que ángeles subían y bajaban. Él tomó esta piedra como una almohada y luego la puso como un pilar y le echó aceite. Y él dijo, qué grandioso es este lugar. Este lugar es la casa de Dios, Betel. Yo digo mucho esta palabra, maravillosa. Y la uso bastante. Cuando yo digo esta palabra, me refiero a que es algo impresionante. Para mí, toda reunión es maravillosa. Toda reunión es impresionante. Porque esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la iglesia. No solamente es la iglesia, sino también es nuestro espíritu. La palabra nos revela que el lugar en Efesios, que el lugar de habitación de Dios es en el espíritu. Así que Él, como la escalera, está trayendo los cielos a la tierra y conecta la tierra con los cielos para hacer Dios hombre y el hombre Dios. En vida, mas no en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y Jacob dice eso en este sueño. Qué asombroso, qué asombroso es este lugar. Este lugar tan asombroso es la iglesia, la casa de Dios, Betel. Este sueño lo tiene allí Jacob. No porque él fuera muy especial, sino porque Dios le dio esa revelación. De la misma manera, nosotros hemos recibido esta revelación. Nosotros estamos regresando a Jerusalén, porque Jerusalén es el único lugar donde puede edificarse la casa de Dios. Jerusalén significa el terreno de la unidad. Hay que regresar a Jerusalén para edificar la casa de Dios. No se puede tener la satisfacción del pueblo de Dios fuera de Jerusalén, ni la satisfacción de Dios teniendo su casa fuera de Jerusalén. Bueno, teníamos una canción así que tenía el tono que no sabíamos. Un tono que, bueno, yo amo los santos, pero a veces los jóvenes son un poco fuera de tono. Y yo también me volví un loco con ellos, pero algunos de los tonos eran demasiado levantados. Bueno, no hay problema, pero en todo caso, ¿recuerdan cuando teníamos este himno en la iglesia? No les voy a cantar ese himno, pero era un himno que nos transportaba. Y cuando vino mi esposa a la primera reunión, viniendo de la denominación, tú sabes, allá pues hay cierto tono. Y vino a la primera reunión de la vida de la iglesia y estuve muy preocupado cuando vino ella, porque dije, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con Ruth? Todavía no me había casado con ella, pero pues era una gran impresión. Y ya estábamos comprometidos, pero pues ella estaba acostumbrada a la manera de alabar allí en la cristiandad y ahora venir al recobro del Señor. Y yo pensaba, si ella no toma este camino, yo no puedo seguirla. Yo no puedo seguirla a ella en la cristiandad. Ella estaba en esa reunión, en ese lado del cuarto, y yo estaba al otro lado, y yo estaba orando, Señor, cubre a Ruth, Señor. Y en un punto hubo una hermana que se levantó con otras hermanas para declarar un himno, y estaban ejercitando su espíritu. Por supuesto, ya no sabía que era ejercitar su espíritu, pero ella presenció eso y ella lo hizo así también. Yo nunca la había visto así. Eso fue maravilloso. Ella estaba ejercitando su espíritu sin saber que estaba ejercitando su espíritu. Y luego en la cocina le preguntan, hermana, ¿de qué localidad eres tú? Y ella dice, ¿localidad? ¿Qué es eso? Pero después testificó que fue la primera vez que ella se sintió en casa cuando ella estuvo allí declarando esa estanza de los himnos. En todo caso, santos, es ya por causa de que estamos de regreso en el terreno de la unidad en Jerusalén. Es aquí donde está la revelación. Es aquí donde está la manera de cómo edificar el templo en realidad. ¿Qué es eso? Esto es la edificación de la realidad del cuerpo de Cristo. El sueño de Dios, el sueño que se le mostró a Jacob. Si usted regresa a Jerusalén, usted debe saber que tiene que regresar por este único motivo. Tenemos un himno, no sé si todavía está en la lista, pero decía que nos quedaremos aquí hasta que venga Jesús. Posiblemente ya no está. Estaremos aquí hasta que Cristo regrese. ¿No está ahí? Es bueno que no esté ahí. Es una buena composición, pero si usted regresa a la localidad y está allí, pues usted necesita permanecer. Pero si usted está ahí reuniéndose en la localidad, pero usted no edifica la iglesia, pues él no va a regresar. No es solamente el hecho de estar. No se trataba de regresar a Jerusalén por el hecho de regresar a Jerusalén. Regresaba para edificar la casa de Dios. Estamos aquí no solo para reunirnos en la localidad, en el terreno de la unidad, sino para edificar la casa de Dios. Una cosa es estar en la iglesia y ser un cristiano, y otra cosa es ser un cristiano victorioso. Así que, hermanos, no acepten nada menos de lo que somos y para lo que fuimos llamados. Él quiere que seamos vencedores. Pídele esto al Señor. Pídele, Señor, hazme un vencedor. Señor, estoy aquí para ser un vencedor. No digas, estoy aquí para pensarlo. A ver si de pronto lo logro. A ver si de pronto llego a ser un vencedor. No, ora, Señor, quiero ser un vencedor. El Señor dirá, amén. Él está esperando que oremos de esta manera. Eso es lo que Él quiere. Esto es lo que dice Apocalipsis 3 y 4. Al que venza, 7 veces a 7 iglesias. Alabado sea el Señor por las iglesias locales. ¿Cuál es el llamado? Al que venza. ¿Qué busca el Señor? Los vencedores. Esto no quiere decir que los vencedores son mejores que los otros santos. Claro que no. Pero queremos ser vencedores incluso por causa de todos los santos, de todos los hijos de Dios. Santos, quiero que ustedes crean esto. Créanselo. ¿Usted cree que usted va a ser un vencedor? Usted no dijo amén. ¿Tú crees, hermano? Aquí tú, hermano, ¿crees que vas a ser un vencedor? Te voy a preguntar otra vez porque no te veo muy convencido. ¿Tú crees que vas a llegar a ser un vencedor? Hermano, trabaja en ese amén. Hermano, te estoy tomando a ti porque así me tomaba el hermano Lee. Y el hermano siempre que me llamaba era una situación, no había manera que yo ganara. Pero, hermanos, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que vamos a ser vencedores. Nuestro espíritu es un espíritu de fe. El razonamiento está en la mente, pero la fe está en el espíritu. No digas amén con tu mente, di amén con tu espíritu. Cuando uno se levanta en la mañana, a veces uno se levanta como un incrédulo. Por eso es que ahí mismo necesitas decir, oh, Señor Jesús, te amo. Mírate en el espejo y di, Señor Jesús, aún te amo. Ejercita tu espíritu de fe para creer. Necesitas ejercitar tu espíritu de fe para creer, de lo contrario no podrás creer. Aún debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para hablar los hechos, las verdades, las realidades que están en este libro. de que hemos sido levantados juntamente con Cristo, que estamos sentados juntamente con Cristo en los cielos. ¿Dónde estamos esta noche, santos? No estamos sentados en Franklin Park, estamos sentados en los cielos. Esto es un hecho. Oh, no nos preocupamos por lo cómo nos sentimos, sino por los hechos. Nuestros sentimientos cambian, pero los hechos bíblicos permanecen. Bueno, Dios está buscando en este pensamiento divino central de la Biblia obtener una composición viviente, compuesta de personas vivientes, mezcladas con Él mismo como el Dios vivo. Y escuchen esto, el principio del Dios, del edificio de Dios, es que Dios edifica en el hombre y edifica al hombre en Dios mismo. Me gusta esto, esto es el mezclar de Dios con el hombre es la edificación de Dios en el hombre, y el hombre mezclado con Dios es el hombre edificado en Dios. Y esto nos lleva a esta declaración maravillosa, a esta declaración asombrosa, como dice Jacob. El edificio de Dios es un Dios hombre. ¿Santos escucharon eso? Podemos gastar el resto de nuestras vidas diciendo que el edificio de Dios es un Dios hombre. El edificio de Dios es un Dios hombre. ¿La palabra se hizo carne? ¿No? ¿Qué es esto? Es Dios hecho hombre. El Señor dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ellos dijeron, oh, nos tomó 46 años edificar este templo. ¿Y usted dice que lo va a edificar en tres días? Y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Quiere decir que cuando su cuerpo fue destruido, pero lo que se levantó en resurrección es algo místico. Eso fue lo que él levantó, un nuevo templo místico. Un Dios hombre, el edificio de Dios. Él es el templo. Ahora nosotros llegamos a ser el templo ensanchado, el templo corporativo. Oh, hay tantos versículos con los que podemos probar esto. Tenemos Efesios. Oh, Dios. Tenemos Efesios 2, 19, que dice donde todo el edificio va creciendo en el Señor. Ustedes saben, el edificio físico se va depreciando. Pero nosotros vamos creciendo en el Señor. Dice que todo el edificio va creciendo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. O sea que por un lado, en el versículo 22, lo puede ver, esto es Efesios 2:22, nos muestra que nuestro espíritu es la morada de Dios, y también nos muestra que la iglesia también es la morada de Dios, porque es edificada en nuestro espíritu. Así que solamente podemos ser edificados desde nuestro espíritu. Así que el edificio de Dios es el Dios hombre. Primera de Corintios, cuando habla del templo de Dios, nos habla de la iglesia. En el versículo 16, dice que somos el templo del Dios viviente. Esto no es un templo corporativo. En Apocalipsis 21:23 dice que somos el tabernáculo de Dios. Y luego el versículo 22 dice que el Dios omnipotente es el templo de Dios. Así que nosotros somos el templo de Dios, pero Él es el templo como el tabernáculo. Y cuando estamos juntos, somos un morada mutua en la que nosotros moramos en Dios y Dios en nosotros. ¿Qué es esto? La Nueva Jerusalén, un Dios hombre. ¿Qué es el edificio de Dios? El edificio de Dios es el Dios hombre. Pueden leer esto en muchas partes de los estudios vida y de las obras colectadas de Witness Lee y Watchman Nee. Hay una publicación que se llama La Edificación de la Casa de Dios. Y dice allí que el edificio de Dios es el Dios hombre. No es una afirmación asombrosa. Hermano, ¿cuál es su nombre? Richard. Hermano Richard from Manalapan. Aleluya por Manalapan, hermano Richard. Maravilloso. El edificio de Dios es el Dios hombre. Ahora, voy a decir esto. Le voy a decir a los hermanos, voy a decir esta afirmación de que el edificio de Dios y la mezcla es lo mismo. Referirnos a la edificación o a la mezcla es lo mismo. La mezcla de Dios con el hombre es la edificación de Dios con el hombre. La mezcla de los dos. No tengo esto en el bosquejo porque el bosquejo está enfatizando otro punto. Pero, santos, debemos darnos cuenta que esto no es algo doctrinal. Nosotros tenemos al Señor en nuestro espíritu. Primero que todo, ¿no están contentos que ustedes tienen un espíritu? Yo estoy contento que tengo un espíritu. Yo puedo ejercitar mi espíritu para sustanciar a Dios. Es como esta agua. ¿Cómo sustancio esta agua? Yo necesito usar mi órgano para tocarla, para experimentarla. No me la puedo poner en el oído. Tengo que ponérmela aquí en la boca. Me tomaré la copa de salvación y diré, oh, en el nombre del Señor. Así es como se toma el agua de vida. Toma la copa de la salvación. Esta es una salvación líquida. Usted bebe esto. Usted ejercita al beber, al invocar el nombre del Señor. Toma del agua viva. Yo no sabía que yo tenía un espíritu hasta que vine a la vida de la iglesia. ¿Y ustedes? ¿Ustedes lo sabían? Hermano, ¿usted sabía que usted tenía un espíritu humano? Yo no tenía ni idea. Y algunas veces, usted sabe, usted toca el switch de la luz con el codo sin darse cuenta. A veces uno ejercita su espíritu sin saber que yo no sabía que tenía un espíritu. ¿Usted sabía que tenía un espíritu? Bueno, tú viniste a la vida de iglesia cuando tenías 14 años. Pero, ¿supiste que tenías un espíritu? Oh, hermano. Usted aprendió eso cuando tenía 14. ¡Aleluya! Eso es maravilloso, hermano Ricky. Maravilloso. Sí, todos los estudiantes de escuela mediana a secundaria deberían seguirte. Algunos que tienen su hijo de 12 años. Y son allí como el Señor en medio de los fariseos. Imagínense el Señor Jesús en medio de los fariseos en el templo y Él contestándoles preguntas a ellos y haciendo preguntas. ¿Quién era Él? Solamente el Dios triuno allí. Bueno, pero el hermano Ricky fue un muchacho especial para recibir eso a los 14 años. Para los que sirven a los muchachos de esa edad, saben que no están allí esos muchachos ejercitados, hambrientos por la palabra. Ellos siempre están jugando, empujándose los unos a los otros. Hay que realmente ejercitar su espíritu para servir a este grupo de jóvenes. Hay un hermano con el que yo leí la Biblia al principio. Y él decía, no puede ser que Ed Marks fue salvo. Y él viajó desde Kansas hasta Pittsburgh para ver si realmente yo había sido salvo. Él no lo podía creer y leímos la Biblia juntos. Wow. En todo caso, santos. Para los muchachos de secundaria, los primeros años de la secundaria, la escuela mediana. Yo miraba a estos muchachos se reían y jugaban. David, ¿usted creció en la vida de la iglesia? Oh, viniste a la iglesia cuando tenías 25, tú eres como yo. Yo vine a la iglesia cuando tenía 24. Hace rato. David, ¿usted ha servido con los muchachos de escuela intermedia? ¿No se ríen y molestan todo el tiempo? ¿Y tú estás contento con eso? A veces no. Por eso es que tenemos que orar por ellos y traerlos delante del Señor y amarlos con todas sus risas y sus juegos. Hay que amarlos. Y ellos van a sentir eso. Ellos van a discernir eso. No entenderán muchas cosas, pero sabrán si tú los amas o no. Bueno, los pastores de la iglesia donde estaba mi esposa, ellos no tendrían mucha revelación, pero amaban a los santos. Y usted se puede dar cuenta cuando le aman. Algunas veces estás en la reunión del Día del Señor con los niños en la escuela dominical. Y ustedes saben, a veces este caso está el niño escuchando acerca de la regeneración y él está hablando de hippies. Y dice, mira al Señor Jesús, tiene el cabello largo y tiene una barba, parece un hippie. Y mira esto. Y yo dije, Señor, ¿y qué tal de este? Y su rostro se puso tan rojo. Y yo y mi amigo dijimos, yeah, le hicimos la buena pregunta. Por supuesto, yo no estaba regenerado, pero estas son las cosas. Un joven especial de la escuela intermedia. Para servirlo se necesita una doble porción de amor y un espíritu ejercitado. Una vez estábamos allí en cerca de la novena avenida. La siguiente es la octava avenida. Y ahí estaban todos los almacenes. Mi papá tenía un almacén allí. Y era una comunidad que andaba para aquí y para allá. Y pues allí estaban unos molinos de metálicos. Y bueno, en todo caso, allí estaban esos negocios, allí estos almacenes. Ya se imagina la clase de barrio que era. Y mi papá decía, le preguntaba, ¿tú creciste acá? Y mi papá decía, sí, yo crecí aquí. En todo caso, bueno. Y dije, vámonos de aquí. Salgámonos de esta clase dominical, le dije a mi amigo que nos reuníamos en la escuela dominical de la iglesia que nos llevaban. Y bueno, queríamos salirnos a ir a caminar por ahí. Y bueno, el punto es que nos fuimos. Y llegamos allí a un lugar donde vendían helados, estábamos comiéndonos estos helados y de pronto miro a Sam y él se pone blanco como un papel y yo pensé que estaba un policía detrás de él o algo y miro detrás mío y era el pastor. él sabía que nos habíamos volado y que nos habíamos ido por la octava avenida y él vino a buscarnos. Ese era un hermano que tenía corazón para el Señor. Él no estaba preocupado por el mensaje, era el pastor. Él estaba preocupado por los dos niños que no estaban. Y dejó todo a ir a buscarlos. Mi salvación fue paso a paso. Desde vine a la iglesia a los 24 años, pero desde niño todas estas cosas estaban pasando. Una salvación por etapas. Y nos dice, ¿qué están haciendo aquí? Y bueno, vinimos a comernos un helado. Y él tuvo este pensamiento, recuerdo que él decía, y nos dijo, muy bien muchachos, terminen su ice cream y regresa, su helado, y regresamos al edificio. Pero él y su esposa nos amaban, eso lo sabíamos, ellos nos amaban. Y una vez me dijo, Eri, bueno, desde ese tiempo nadie me llama Eri, pero cuando estaba creciendo, mucha gente me llamaba Eri. Y me dijo, Eri, escucha, un día tú vas a ser como Timoteo, un día tú vas a ser como Timoteo y vas a amar al Señor. Y yo le decía, ah, sí, sí, Mr. McCall, sí, yo no voy a ser nunca como Timoteo, pero ¿saben qué? Yo soy un poquito como Timoteo. Así que él profetizó sobre mí, él me dijo el futuro. Agradezco al Señor por el hermano Macaulay. Oh, yo estaba en el recobro después con mi esposa y compartimos con alguien en un restaurante y dije, le dije, estábamos con él, lo invitamos a comer juntos y le dije, ya yo siendo un adulto, no sé cómo tú me aguantaste cuando era niño. Y él me dice, no eras tan malo, Eric, no eras tan malo. Y yo decía, sí, sí era malo, muy malo. Pero les digo que un muchacho de esos puede sentir cuando alguien lo ama. Primero que todo, estos dos, él y su esposa, ellos amaban al Señor. Yo sabía que ellos amaban a Dios. Si algo yo sabía era que ellos amaban a Dios. Y por ende me amaban a mí. De alguna manera conecté el amor del Señor, entonces me aman a mí. Ese es el amor del Señor en ellos para mí. Así que yo no dudaba que si me amaban, era evidente. Ellos no representaron de una manera incorrecta o inapropiada a Dios. Ellos realmente me amaron. Y ellos miraban la situación. Entonces, ¿sabes? Los jóvenes se dan cuenta de eso. ¿Quién es uno que los ama y quién es un fariseo? Ellos tienen una antenita que detecta eso. Estos jóvenes en Irving me amaban. Y yo siempre los llevaba a comer pizza. Una vez uno me dijo, ¿cuál es el problema, hermano? Gracias por la pizza, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué realmente nos quieres decir? En todo caso, hermanos, necesitamos orar por los jóvenes y amarlos. Primero necesitamos amar al Señor. Y luego, no necesitamos orar largas oraciones. Podemos decir, oh, Señor, no sé qué hacer con Ed. Oh, Señor, Ed, eso es suficiente. Orar por ellos. Pablo dijo, hago mención de ti en mis oraciones. O sea, solamente decía Timoteo en sus oraciones. Eso es a veces todo lo que necesitas. En todo caso, estoy agradecido por hermanos y hermanas como ellos. ¿No están agradecidos ustedes por los hermanos de la iglesia que los han amado incondicionalmente? Ahora, no decimos de que somos tantos y solamente uno me ama. Pues no, esa no es la vida de la iglesia. No es así, como dice ese dicho, es amor. Por eso fue que eso fue lo que nos dejó el hermano Lee. Amar al Señor. Amaos unos a otros. Amaos sus esposas y sus esposos. Amaos a vuestros hijos. Los hijos de los unos, de los hijos de los otros. Amaos. Amor. Y aquí estamos nosotros con un espíritu. ¿Con qué clase de espíritu? Un espíritu de poder. ¿Cuál es la siguiente cosa? Un espíritu de amor y un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de cordura, un espíritu que puede ejercer control de sí mismo, que ejerce cordura. Un espíritu de poder y de amor, sí. Cuando tocamos nuestro espíritu, amamos. Cuando nos ejercitamos en nuestro espíritu, amamos a todo el mundo. Tenemos una visión distinta de las cosas. El hermano Dick Taylor, lo amo tanto. Él hablaba de nuestro espíritu de amor, espíritu de cordura, pero en la mitad está el espíritu de amor. Si usted tiene espíritu de poder y espíritu de cordura, eso asusta. Poder y cordura son cosas muy serias. Pero en la mitad, ¿sabes qué dice el hermano Dick? El espíritu de amor es como la carne en la hamburguesa o en el sándwich. Tenemos el pan del poder y el pan, el otro pedazo de pan de la cordura. ¿Y dónde está lo más bueno, la carne? El amor. Ese es el sándwich completo. ¿Dónde está la carne? Esa es el amor. Ejercita tu espíritu y vas a amar. Podrás amar. No, si, tú no puedes ni amar al Señor si no ejercitas tu espíritu, mucho menos amar a otros. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de amor. Quería decir esto acerca de mi espíritu. Tenemos un espíritu mezclado. Esto es una cosa maravillosa. El espíritu divino vino a nuestro espíritu humano y se han mezclado para ser un espíritu. De modo que el espíritu mismo, con la S mayúscula, da testimonio juntamente con nuestro espíritu, en mi espíritu, en la E minúscula. Y también, eso es en Romanos, pero también en 1 Corintios nos dice, 6:17, que el que se une al Señor es el espíritu, es un espíritu con él. Están también los dos espíritus. Esto es un espíritu mezclado, un espíritu con él. Déjenme decirles algo que escribí aquí, escuchen. Conocer la economía de Dios y recibir su impartición para participar en la transmisión de Cristo, para entrar en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Les digo a los entrenantes, y cuando vienen al micrófono y tienen algunos minutos, ¿saben qué, hermano? Les voy a leer el título porque el tiempo se me está acabando. No he leído el título. Creo que solo voy a tener tiempo de leerles el título. Pero siempre lo digo a los entrenantes. Cuando ustedes vienen al micrófono a testificar, dicen, voy a testificar 1, 2 y 3. Y llegan al micrófono y entonces lo que testifican es el 6, el 7 y el 1. Y dice, ay, no vuelvo a compartir lo que planeé, no dije nada de eso. Pero les digo, si van a caer, caigan ardiendo. Si nos vamos a caer, caigamos ardiendo. Si vamos allá a meter la pata, en otras palabras, hagámoslo con un espíritu ejercitado. Va a salir algo productivo, va a salir algo para edificarnos. Vamos a tocar nuestro espíritu. Pero si no ejercitas tu espíritu, aun si lo dices perfecto, no recibimos nada. Pero si usted ejercita su espíritu, todos recibiremos algo. Amén. Si ustedes miran el libro de Efesios, Efesios 1:17, que habla de un espíritu, de que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Que Efesios también nos habla de la edificación en el espíritu. También nos habla de que esto se revela y se lleva a cabo en el espíritu. Luego nos habla de ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué es esto? Es nuestro espíritu. Luego, también Efesios 4 nos habla de el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es esta progresión tan maravillosa? Que el espíritu viene a saturar nuestra mente y llega a ser el espíritu de nuestra mente. Y luego al final de Efesios nos dice, llenos en el espíritu. No os embriaguéis con vino, más bien sed llenos en el espíritu. Y luego en el último capítulo, capítulo 6 de Efesios, todo el libro de Efesios nos habla de esto. Nos dice de que orad en todo tiempo en el espíritu. ¿Qué es esto? Orar oraciones cortas. No necesitamos oraciones largas. Quisiera despertar a Shepherd a las 3 de la mañana para que me diga todos estos versículos de Efesios en donde habla de ejercitar su espíritu. Dámelos puntos de los 6 capítulos de Efesios. ¿Me los dirías? Tal vez, tal vez sí, tal vez no. Shepherd, quiero que la próxima vez que venga a New Jersey tú me los digas. Busca esos versículos en cada capítulo de Efesios. En cada capítulo hay algo acerca de ejercitar nuestro espíritu. No estoy en contra de la memorización. La memorización es buena, pero la mejor manera de memorizar algo es orar, leer estos versículos de regreso al Señor, con estos versículos, orando al Señor. Nunca se te olvidarán. Yo no tengo que buscarlo. Yo los dije. ¿Por qué los dije así nomás? Porque los he orado toda mi vida. Ahora sí, vengamos al título del mensaje, y creo que vamos a parar ahí con el solo título del mensaje. Si usted es impresionado con el título, bueno, recibiste algo. Espero que ustedes hayan sido tocados con lo que hemos hablado. Yo tenía otro plan, pero el Señor ha traído otra cosa. No he hablado de lo que vine a hablar, pero hemos cubierto este asunto tan maravilloso de que este Cristo maravilloso está edificando su casa, la cual es este Dios hombre. Esto implica el impartir de Cristo, implica el disfrute de Cristo, implica la preparación de la novia. Hemos hablado de todas estas cosas. ¡Aleluya! Y todo esto depende de que ejercitamos nuestro espíritu. Miren este título. Disfrutar a Cristo como realidad de la ofrenda de harina. La Biblia en Levíticos nos habla de estas cosas. De que la ofrenda de harina era flor de harina, pero era puesta en el horno. Así que esto hay que ponerlo en el horno. Ajá. Es que deben estar consciente de que esto no va a ser frito. Esto se va a calentar, se va a poner difícil. Pero ahí es donde somos hechos una ofrenda de harina. Hasta el punto de llegar a ser una, tener una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina. Esto es lo que nos habla el título, disfrutar a Cristo como realidad de la ofrenda de harina, para tener una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de iglesia propia de la vida de la ofrenda de harina. O sea, vida cristiana y vida de iglesia propia de la ofrenda de harina. ¿No es esto maravilloso? Lo cual llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén. Nuestra vida cristiana debe ser una ofrenda de harina para el Señor. Nuestra vida de iglesia debe ser una vida que es una ofrenda de harina para el Señor. ¿Qué es esto? Una mezcla de lo divino con lo humano, de Dios con el hombre. El hermano Livingstone me dijo, ¿cuántos pilares hay aquí? Hay 4 pilares aquí afuera. Y 3, ¿cómo es? Y 3 puertas. Eso es 4 por 3. Esto es la Nueva Jerusalén. 4 por 3 es 12. Hay 12 por todo lado. 12 puertas. 4 por 3, 12. Cuando vengan a este local de reunión, miren las cuatro columnas y las 3 puertas. Les estoy hablando, por supuesto, de algo espiritual. La Nueva Jerusalén, ¿saben qué es nuestro país? Ese es nuestro país. En Hebreos 11 dice que ese es nuestra nacionalidad, nuestro verdadero país. Las localidades son nuestras embajadas. Nuestro país verdadero es la Nueva Jerusalén. ¿Saben qué es una embajada? Si usted está en otro país y yo voy a Inglaterra como ciudadano americano, tan pronto estoy allí, si yo voy a la embajada americana, de la misma manera, cuando entro yo allí a la embajada, estoy en terreno americano. De la misma manera, nosotros somos embajadores, pero aquí en la embajada, nosotros somos de la Nueva Jerusalén. La embajada es la iglesia. Esto es nuestra bandera, es Jehová. Esto lo saqué de Éxodo 17. Jehová Nisa. Ellos pelearon contra Amalek. hicieron un altar y dijeron: Jehová es mi estandarte, mi bandera. Jehová es nuestra bandera. Nuestras embajadas son las localidades. Nuestro país es la Nueva Jerusalén. Y Jehová es nuestra bandera. ¿Qué es esto? Esto es nuestra vida cristiana, es la ofrenda de harina. Nuestra vida de iglesia es la ofrenda de harina para su consumación en la Nueva Jerusalén. Santos, y solamente les leí el título. Esta Nueva Jerusalén es la gran ofrenda de harina, que es la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito. Ese es el título del primer mensaje.